El estudio de hoy corresponde al día 12 de agosto del año 2018. Continuamos con nuestra serie Inteligente Hogar. Y el estudio de hoy es titulado Precalifica Hogar Minimalista, o sea, hogar pequeño. Y lo vamos a tomar del Nuevo Testamento, la carta primera a los Corintios, capítulo 7, versos 1 al 33, y el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versos 4 al 11, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Digg no las va a ir mencionando. Los solteros deben tener el casarse como una prioridad. ¿Puede un hogar inteligente ser también un hogar pequeño con una sola persona? ¿Por qué la soltería se considera menos aceptable que el matrimonio? ¿Puede la vida del soltero ser plena, enriquecedora y positiva? Tal vez has perdido a tu compañero, o todavía esperas encontrarte uno, o tal vez eres feliz así soltero. Hoy vamos a considerar la soltería y el celibato a la luz de la Escritura. Para esto vamos a ver tres puntos que son, primero, la vida del soltero. Segundo, la vida célibe. Tercero, la vida sensible, o sea que hace sentido. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, vamos a la presencia del Señor en oración, diciéndole, Padre, te damos gracias de que estamos aquí a este tiempo en nuestro país, en este hermoso lugar, para oír, leer y aplicar las Sagradas Escrituras que nos enseñan esta hermosa aplicación. Por eso reconocemos que la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tú te unes con nosotros de una forma hermosa, ya que somos gente de diferentes culturas, hemos tenido diferentes pasados. Todo esto no es para nuestro beneficio mutuo. De esa forma podemos aprender los unos de los otros por esta situación. Ayúdanos, Señor, para entender esta situación que hoy confrontamos. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que en esta serie titulada Hogares Pequeños, sabemos que estamos edificando nuestro hogar futuro. Y nos basamos en las Sagradas Escrituras, cuales llamamos Biblia. Cuando la gente piensa acerca de el hogar de sus sueños, piensan en una casa física. Si le preguntas a una pareja qué tipo de casa esperas, quizás te van a describir una casa de dos o tres alcobas, con una sala, un comedor, quizás una cochera para dos o tres automóviles. Depende qué es lo que esta pareja desea. A lo mejor otros te van a contestar, yo simplemente deseo una cueva o un trojecito. Pero todos te van a describir cómo se ve la casa de sus sueños. Pero hemos descubierto en los últimos años que ha surgido un movimiento en nuestro país, que la gente está acostumbrándose a casas muy chicas, muy pequeñas. Hemos visto estos reportes en la televisión. Vemos que son gente que a propósito han decidido moverse a una casa muy pequeña, quizás de 100 a 400 pies, la más grande que ellos consideran es la más grande en ese sentido. Pero tienen alcobas muy pequeñas y estas son casas muy chicas. Entonces, estas son gentes que se han opuesto a la idea de esas casonas, y que una casa pequeña es mejor porque la pueden guardar más limpia, es más económica, la cantidad económica es más pequeña en todos los sentidos, y eso es lo que se considera. Bueno, hoy quiero considerar una casa pequeña en términos de una persona soltera. Una casa muy pequeña. Voy a hablar no de algo histórico, sino de una realidad de los solteros en nuestra cultura. De acuerdo al periódico de Washington, dice que en nuestro país se encuentra una cantidad de gentes arriba de 18 años muy prominente que están solteros. De acuerdo a este artículo, en la historia nunca se había visto tantos adultos solteros. Ellos dicen que un 47% de los hogares son gentes solteras. De acuerdo a otro periódico que reporta que hay más, en nuestros días hay más, mucho más casas donde hay un soltero que matrimonios. Viendo esta realidad, y es una realidad, ya que con esto viene la presión. La presión viene de tus compañeros, de tus amigos, de tus padres, de la sociedad. Hay veces que esta presión se encuentra en la misma iglesia, porque la presión viene hacia los solteros. Algo así como que le dicen, ¿qué hay mal en ti? ¿Por qué no te has casado? ¿O por qué no te has casado todavía? ¿Acaso tienes mal olor en tu aliento? O a lo mejor hay algo que estás escondiendo que no quieres que la gente sepa. Es como si una persona soltera es de menos valor que el casado. Esto cree presión, hace al soltero creer, hay algo mal en mí, algo mal está en mí, ¿acaso me tengo que casar? Algunas gentes están contentas estando solteros, otras obviamente no están contentos siendo solteros, pero a la persona, esto le puede hacer a la persona ser amargo, enojarse. Oí el caso de una dama que murió anciana, escribió en su último testamento de que cuando muriera no hubiera caballeros que llevaran su ataúd al cementerio, que tenían que ser damas, porque dice, no se interesaron los caballeros por mí en mi vida, joven, no permito que me toquen hoy. Así que yo no quiero que se me acerque ningún varón, aún ni estando muerta. Bueno, entonces, lo que yo quiero ver hoy, considerar la persona soltera a la luz de las Escrituras, para que esto nos saque de muchas dudas y malos entendimientos. Entendimientos acerca de yo espero que tú por lo menos llegues a ver la soltería como que es algo normal, que es algo normal en nuestra sociedad, ya que todos nosotros vivimos por un tiempo siendo solteros, luego nos casamos, así que eso debe de ser normal. He descubierto al paso de los años que una gente que está casada y están satisfechamente contentos, también hay solteros que están muy contentos. Si no estás contento como siendo persona soltera, no vas a estar contento siendo un casado. El matrimonio en sí va a traerte cambios en tu vida. Tienes que estar satisfecho hasta cierto nivel, pero oí lo que le sucedió a Susana Kolensky a los 33 años. Dijo que estaba soltera y dijo, ¿no creen que llegamos a reconocer que a la edad de 33 años una dama ya debe de estar casada? Por eso es que cuando una persona llega a la edad de 70 años y no se ha casado, dice, necesitas casarte, ¿qué sucede? Todos tus compañeros de escuela se casaron. Así que eso es una pregunta clásica. Cuando vemos las Sagradas Escrituras y descubrimos que hubo muchas personas que fueron héroes aún siendo solteros, no se casaron, y Dios los utilizó aún siendo solteros, veamos algunos de ellos. El doctor Halley dijo, Jesús nunca se casó y vivió una vida normal. Juan el Bautista, perdón. Juan el Bautista nunca se casó y vivió una vida normal. La Biblia está llena de gente solteras que vivieron vidas normales. Tenemos que entender que una persona también es un número. Eso es una verdad. Una persona es un número. Vamos a ver tres categorías hoy
En estas tres categorías que hoy estudiaremos, veremos la vida soltera, la vida célibe y la vida sensible. Vamos a descubrir que la vida soltera es buena. La vida del celibato debe de ser un don, es un don. Y la vida sensible debe ser nuestra meta. Vamos a comenzar con el punto principal. La vida soltera es buena. Vamos a leer 1 Corintios 7, que dice, verso 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegamente en la oración, y luego volver a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestras incontinencias. 6. Por esto digo, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y el otro del otro modo. 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. 9. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando en pasiones. 10. Necesitamos ver un poquito el pasado de lo que hemos leído. Los cristianos de Corinto le habían escrito al apóstol Pablo acerca de estas preguntas que ellos no podían contestar. Preguntas acerca de casarnos, divorcio, celibato. Entonces, la razón que le escribieron al apóstol Pablo estas preguntas es porque esa cultura que prevalecía en Corinto era... Ustedes han oído lo que sucedía en Corinto estos años. La vida en Corinto era una vida inmoral, que era una vida corrupta sexualmente. Entonces, era una gente que toleraba la inmoralidad y diferentes clases de comportamientos. Por ejemplo, el adulterio era incontrolable, la fornicación estaba fuera de control, la consideraban normal, la homosexualidad la consideraban vida normal, la poligamia la consideraban natural o normal, y la vida de que los hombres tenían concubinas lo consideraban normal a ese tiempo en la ciudad de Corinto. Muchos de ellos veían a las esposas como gentes que solamente las usaban para que les cocinaran en su casa o le limpiasen la casa. Después de todo, el hombre, el que podía tener todo ese tipo de vida desenfrenada, esa era la vida que se vivía en Corinto a este tiempo, cuando los hermanos estaban aceptando al Señor y estableciendo las iglesias. Con todo esto, no sé si ustedes lo notaron, en la antigüedad, esa vida de greco-romana comenzó el movimiento feminista. Se estaba desarrollando el movimiento feminista. Un historiador romano llamado Juvenal dijo que las mujeres se oponían a la vida sexual. Había ese otro grupo que se oponían a la vida sexual, y dice que esas mujeres que se oponían a la vida sexual perseguían marranos con los pechos descubiertos. Ustedes no se pueden imaginar lo horrible que se veía aquello, ¿verdad? Pero es lo que escribió este poeta romano llamado Juvenal acerca de la vida de Corinto. No solamente, pero este mismo poeta Juvenal escribió de que esas mujeres era muy normal que se les envejecía el velo porque lo utilizaban tantas veces que se casaban una vez, se divorciaban, se casaban, se divorciaban, a punto que el velo se les rompía. Así que esa vida en Corinto, en aquella cultura, cuando los corintios eran salvos, tenían estas preguntas. Las preguntas principales eran, ¿continuaré soltero? ¿Me casaré? ¿Qué haré? ¿Acaso si estaba casado ya debo de divorciar a mi compañera? Así que en ese estado y de incomodidad se encontraban, si continuaban célibes el resto de sus vidas, era un caos que se experimentaba en Corinto. Por eso es que Pablo trata de ayudarles y les contesta qué es lo que deben de hacer, como Pablo les dijo en 1 Corintios 7:1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Quiero explicarles qué quiso dar a decir Pablo. En esos días el tocar a una mujer era lo que querían decir el tener relación sexual. Eso era el tocar. Entonces, eso era lo que daban a entender con tocar mujer. Por ejemplo, si vamos a Génesis, cuando Abraham se encontró al rey de Egipto llamado Abimelec, y Abimelec vio a la esposa de Abraham y le preguntó qué era para él, y dijo, ella es mi hermana. Negó que era su esposa. Entonces Abimelec la codició y decidió hacerla una más de sus esposas. Así que Dios previno de que Abimelec tocara a Sara, dando a entender tener relación sexual con ella, porque le hubiera venido maldad a Abimelec. También cuando Ruth se encontró con Boaz ordenó que nadie tocase a aquella mujer, dando a entender nadie tenga relación sexual con esta mujer. Eso es lo que da a entender. En 1 Corintios capítulo 7, Pablo les contesta, refiriéndose a los solteros, que muy bueno o les sería mejor no tener relación sexual con mujer. Yo me voy a imaginar, o sea, los hombres con las mujeres. Pasando este capítulo, me imagino que había algunos cristianos judíos que sentían la presión de continuar solteros como estaban en su vida gentil. Así que Pablo les explica que le sería mucho mejor al hombre no tocar mujer. En otras palabras, si llegan a ser cristiano, se sentirían mejor continuar solteros. Pero Pablo no se pudo estar refiriendo a estar soltero como que debía de ser, sino que Pablo simplemente está diciendo que era cosa buena. Otras Biblias modernas interpretan este pasaje, el verso 1 de 1 Corintios 7, les iría muy bien al hombre continuar soltero. Es lo que Pablo está tratando de aclarar. Es muy bueno y no hay nada de malo en continuar en una vida soltera. Y por eso es que Pablo continúa explicando en el capítulo 7. Así que Pablo está reconociendo de que el hombre y la mujer no tienen el don de continencia, y para que no vivan una vida de fornicación como cristianos, continúen solteros, y es algo bueno, algo recomendable. Lo que Pablo está diciendo, que es muy bueno y lo recomienda, y que no hay nada de malo, es más de ser bueno, es una buena posición que te vas a encontrar siendo un soltero. Entonces, si tú eres una persona soltera, no te consideres inferior, no te consideres como un ciudadano de segunda clase, porque eres una persona de 33 años y todavía estás soltero. Eso es algo bueno. Así que el ser soltero es bueno, con todo y que te decidas vivir célibe, la vida de celibato. Algunos que ustedes me escuchan estarán diciendo, bueno, usted nos ha predicado en Génesis capítulo 2, verso 18, que dice la Biblia que no es bueno para que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, incluyendo la mujer. Sí, es cierto. Dios vio que el hombre estaba solo y dijo, no está bueno que el hombre ni la mujer estén solos. Salmo 68 lo explica de esta manera. Salomón, hablando de la familia, dice que eso te trae ayuda. No tienes que vivir una vida sola, ya que eres una persona soltera. 68 y verso 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios te hace habitar en la familia a los desamparados. Entonces, es bueno la vida soltera. Pablo está diciendo que es bueno, pero también es difícil. Es bueno ser soltero, pero si eres soltero, vas a sentir presión de tu sociedad, de tus compañeros de la iglesia. Es lo que sucedía en Corinto. He descubierto que en Corinto era más o menos lo que sucede en América, en lo que está sucediendo. Así que el poner presión a que una persona viva soltera y una vida célibe, eso es lo que Pablo recomienda en Corinto y nos recomienda a nosotros. Pablo reconoce que él luchaba con ese tipo de vida. Así que la mayoría de las personas no pueden vivir solteros. Hemos leído que Pablo dice, yo puedo vivir porque tengo el don de continencia. Yo quiero que entendamos qué es continencia. No es que esto sea lo que tenemos que aplicar a nosotros, pero esto quiere decir que Pablo era soltero y muchas gentes no lo quieren aceptar, no lo quieren creer. Algunos dicen, bueno, ya que la vida de la soltera de Pablo, ya que por un tiempo tenía el privilegio de contribuir con su voto como miembro del Sanedrín, lo vemos en el capítulo 26 de los Hechos. Entonces, ya que Pablo era miembro del Sanedrín, tuvo que haber estado casado. Era un reglamento para ser miembro del Sanedrín que la persona debía de ser un judío, soltero, y tenía que estar casado y tener por lo menos un hijo. Entonces, si Pablo fue casado, ¿qué sucedió con su esposa? ¿Qué sucedió con su hijo? Ya que Pablo era miembro del Sanedrín, otros contestan esa pregunta diciendo de que estos requerimientos para ser miembro del Sanedrín no estaban en efecto en la vida de Pablo, sino que este reglamento comenzó hasta como por 100 años de la iglesia primitiva. Entonces, ¿cómo contestamos esta situación de Pablo? Mejor decir, no la entendemos, no lo podemos explicar. Puede ser que Pablo fue casado, pero cuando vino el Señor Jesucristo, imagínense, era un rabino judío y vino a aceptar a Jesús como Mesías. Como judío, le pusieron presión al apóstol y a lo mejor la esposa lo abandonó y ella se llevó el hijo. Esa es una posibilidad. Lo que no entendemos completamente, a este Pablo nos explica y afirma que él era soltero, decidió vivir la vida célibe, ser un celibato. Pablo quiere que entendamos que y les comparte a los cristianos en Corinto de que el ser soltero es bueno y no tiene nada de raro. Entonces, si tú eres una persona casada, ve y comienza a apreciar a los solteros y a verlos de una forma diferente, ya que viven una vida normal y no tiene nada de malo el ser soltero. Tampoco tengas esa idea de ser Espíritu Santo y tratar de casar a todos los solteros que te encuentras. O tú te debes casar con aquella, aquella debe casarse contigo. No, no trates de ponerle presión al soltero y ser una persona que te gusta ayudar. Tú puedes ser un ayudante del soltero, pero la ayuda que el soltero necesita es que tú lo aceptes tal y como es y deja que Dios lo guíe. Si es que Dios le pide que sea casado o no, Dios se lo va a iluminar. Si tú eres una persona soltero, por lo menos yo quiero que veas que esa posición que Dios te ha puesto está correcta para que tu estado soltero está bien en la presencia de Dios. Aún es, te puedo decir que ser soltero es valeroso. Tu posición soltera quizás sea y no sea para siempre. Tú dirás, ¿por qué es tan importante y por qué es que Pablo hace gran alegoría de ser soltero? Pablo quiere que entendamos, y quiero que ustedes lo vean con sus propios ojos, había muchas ventajas y ser práctico para un soltero lo era y lo es. Veamos en 1 Corintios capítulo 7 verso 32 que Pablo dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. verso 33. Pero el casado, casada, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, a su cónyuge, a su marido. No malentendamos de lo que Pablo está hablando aquí, de que si estás casado es una gente mundana, sino que él quiere decir que tú te preocupas por las cosas en el mundo de agarrar a Dios. Como soltero lo puedes hacer con gran libertad. Tienes una hermosa libertad. El estar soltero no solamente es bueno, sino hasta valeroso, y así te puedes entregar de todo corazón a las cosas del Señor. Ahora vamos a ver algunas personas que Dios usó siendo solteros. Ciertas personas que Dios usó siendo solteros no tuvieron ninguna restricción, pero que siendo casado vas a tener ciertas responsabilidades. Pablo te está diciendo, ser soltero es ser soltero con todo y que es bueno, hasta puede ser valeroso. Por un momento, veamos ciertas personas que aparecieron en las Escrituras como solteros y Dios los usó. Vamos a ver algunos, hubo muchos más, pero consideremos a José. Vino a ser el primer misterio de Egipto y salvó al mundo de la escasez, lo salvó del hambre. José se casó ya siendo ministro, pero la mayoría de forma lo que Dios usó a José, lo usó siendo soltero. Veamos la vida del profeta Daniel. Vino a ser el tercer gobernante en Babilonia y le pudo adivinar los sueños a el rey. Veamos al profeta Amós. Dios lo utilizó para influenciar a Israel como por el siglo 8 antes de Cristo, y era soltero. Veamos al profeta Elías. El profeta Elías Dios lo utilizó. Veamos allá Juan el Bautista, que fue el precursor de Jesús. Jesús lo llamó el hombre más grande que ha nacido de mujer. Veamos al apóstol Pablo. Plantó iglesias como misionero, un maestro de la iglesia. Eso nos lleva a ver a nuestro Señor y Salvador Jesús, que él pudo lograr la salvación para todo el mundo entero siendo soltero. Un erudito escribió, es difícil entender que Dios usó a su hijo siendo un soltero, un célibe. Nosotros como iglesia vemos y agradecemos gentes como solteros, como Origen. Vemos también al célibe que Dios utilizó como a Corey Ten Boom, yo les he mencionado. También Dietrich Bonhoeffer, soltero, un pastor alemán. Todos estos hombres fueron solteros y Dios los utilizó por años para servir al Señor. Veamos a Jan Stats, uno de los héroes de la fe. Todos estos hombres Dios los utilizó siendo solteros. Así que vamos a estar de acuerdo con el apóstol Pablo de que la vida soltera puede ser buena, muy buena, y hasta te puede ser útil. Vamos a ver la segunda categoría que hemos visto. Después de que vimos el primer punto, que la vida soltera es buena, ahora vamos a ver la vida del célibe. Para vivir una vida célibe tiene que ser un don que Dios te da. De otra manera ni te preocupes. Si no tienes el don, no te preocupes por vivir una vida célibe. Cásate. Vamos a ir a Mateo capítulo 19, verso 1, que dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. 2. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? 4. Jesús le respondió. Deténganse a ver aquí lo que la pregunta que hicieron estos fariseos. Porque los fariseos de veras creían de que el hombre podía divorciar a su esposa por cualquier causa. Ellos fueron al pasaje del Antiguo Testamento de Deuteronomio capítulo 24, verso 2, en ese pasaje Moisés les dice que si un hombre encuentra algo indecente en su esposa, se le permite divorciarla siempre que le dé un certificado de divorcio explicando la razón por qué la divorcia. Así que después de esto, este capítulo 24, verso 1, se ha discutido mucho qué es lo que es indecente en una mujer. Pero hubo un rabino llamado Shammai, quizás se refiere a la infidelidad, cuando Moisés escribió, si la mujer sale de su marido y comete adulterio, eso es razón. Hubo otro rabino más liberal que se llamó Rabino Hallel, que dijo, una persona puede divorciar a su esposa por cualquier razón. No les estoy mintiendo. Hallel dijo, si cualquier cosa puede ser si la esposa le cocinó el plato a su esposo con mucha sal. Si se encuentra a otra mujer, esta esposa encuentra a un hombre en el público y lo saluda. Si acaso se deja el cabello suelto, esta también puede ser causa. Si esta mujer voltea en la calle como bailarina y la ve el esposo, esa es la causa para divorciarla. Ustedes se están riendo, ¿verdad? Porque esas causas de veras, todas las mujeres hacen este tipo de actividades y es normal. Ese tipo de... me da cuenta, esto me dice que ustedes saben lo que estoy diciendo, me están entendiendo. Otra razón sería que apareció otro rabino, Akiva. Así que, ya que los rabinos primeros habían dado sus opiniones, veamos cuál de estos dos rabinos era más popular. Claro, este rabino Hallel, que decía que puedes divorciar a la mujer por cualquier causa, esa sería una forma liberal. Pero luego apareció este rabino Akiva, que si encontraba algo en su esposa, simplemente si encontraba otra mujer que le gustaba más, podía divorciar a su esposa. Así que estos vemos aquí en Mateo 19 cómo los fariseos confrontaron al Señor con esas preguntas. Pero Jesús les contestó con toda claridad en verso 4. Básicamente, Jesús los está insultando. ¿Acaso no han leído sus escrituras? Porque Jesús les contesta en el verso 4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí Jesús está situando el Antiguo Testamento. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Génesis 2:24. Es lo que escribió Moisés en Génesis 2:24, de que le está diciendo que ustedes tienen un punto de vista muy corto. Verso 7. Le dijeron pues, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Tenemos que entender, para este tiempo, todos estos rabinos que han tratado de instruir, creían que con todo y que el darle un certificado de divorcio a la esposa era un mandamiento. Ya lo habían establecido como mandamiento, cuando Moisés no lo escribió como mandamiento. Por eso le dice, ¿por qué pues Moisés mandó? Y Jesús les contestó, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Al principio no fue así. 9. Y yo os digo que cualquiera que divorcia a su mujer, salvo por causa de fornicación o inmoralidad, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Qué palabras tan duras que les están saliendo de la boca del Señor. Imaginemos que los discípulos están escuchando estas explicaciones y los mismos discípulos se quedaron sorprendidos, admirados, ya que el divorcio era normal en esa cultura, se permitía por cualquier causa divorciar a su esposa, era la enseñanza de los rabinos.
en las escrituras del Talmud, decían que el hombre que se casaba, la esposa le era como una lepra, y para decirte esa lepra, pues divórciala. Veamos lo sorprendido que se quedaron los discípulos en el verso 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Veamos cómo los discípulos se quedaron admirados. Oyeron la pregunta de los fariseos, la respuesta de Jesús, si acaso la condición es que el hombre tiene que continuar casado por vida, entonces sería mejor no casarnos, es lo que están diciendo los discípulos. Veamos en el verso 11 cómo Jesús les contestó. Bien claro que les contestó y fácil de entender. Jesús les dijo, es una buena pregunta, no todos son capaces de recibir esto, o sea, continuar casados o solteros, que es lo que había contestado el Señor, sino, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes os es dado. ¿Quiénes son estos que se les es dado? Este don del celibato. Verso 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Palabras del Señor. Bueno, ¿qué vemos aquí? Lo que Jesús menciona aquí en este verso 12, vemos que Jesús presenta tres categorías del celibato, que eran muy común en los tiempos del apóstol Pablo. Jesús le está diciendo que hay eunucos que así nacieron de su madre. ¿A quién se refiere Jesús a esos eunucos? Las gentes que nacieron con deforme congenital. Por ejemplo, son personas que no se pueden desarrollar sexualmente, tienen una deformidad física que no les permite tener el acto sexual. La segunda categoría de eunucos son los que se hicieron eunucos por los mismos hombres. ¿Cuáles son estos? Estos eunucos son los hombres que literalmente, perdón por la palabra, los que se castraban. Es una palabra muy fuerte, pero eso es verdad lo que quiero decir. Había hombres que aceptaban el ser castrados para no contaminarse, porque en esos tiempos había reyes o gentes ricos que tenían Hermes, o sea, multitud de mujeres. Esa es la razón que para poder ocupar a esos hombres a cuidar a sus mujeres, estos hombres ricos les pedían y era requerido que se castraran. Por eso es que muchos antes de obtener ese empleo a tiempo se castraban para poder tener ese tipo de trabajo, trabajar para el rey. Y así el rey estaba confiado de que no le iba a molestar sus mujeres. Había algunos padres de familia que hasta castraban a sus niños antes que llegaran a su vida adulta. Así que estos son eunucos los que nacieron sin la capacidad sexual, eunucos los que se castraban, y hay una tercera categoría de eunucos, los que se han hecho eunucos por el reino de Dios. No se refiere a que se operen físicamente, aquí se refiere a hombres que voluntariamente han decidido vivir una vida célibe, los que han decidido continuar con una vida célibe, y ellos lo deciden, se lo prometen a Dios, se lo prometen a sí mismos, y deciden vivir una vida. ¿Quiénes son estas personas? Tú dirás, ¿quién puede lograr esto? Jesús contestó esa pregunta en el verso 11. ¿Qué dijo Jesús? No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado este don. En el verso 12, pues, como dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esto, Jesús se refiere a que una persona célibe no puede lograr vivir una vida célibe si no tiene el don de Dios. Dios te ha dado esa capacidad. En otras palabras, esta persona
no tiene el deseo de desarrollar una vida sexual, hombre o mujer, deciden vivir una vida del celibato. Por eso es que es un Dios que Dios imparte. Es un don que Dios te da. Si algunos están haciendo la pregunta, ¿y cómo lo voy a saber? Yo te voy a contestar eso muy fácil. Si tú tienes ese don, me estás dando a entender, hoy yo no deseo este don, porque eso debe ser doloroso. Yo te digo, si eso te preocupa, es que tú no tienes el don. En primer lugar, si tú tienes este don, no lo vas a preguntar a nadie. Tú sientes que tú tienes. Yo sé, tu pastor Skip Asik y Melitón Sapien Maravilla no tuvieron ese don, porque no sentía ese deseo de ser soltero. Pero si tú tienes ese don, tú vas a sentir. Así que estos eunucos eran por nacimiento o por decisión. La idea que trae Pablo en 1 Corintios capítulo 7 es, yo tengo ese don y quiero que si tú tienes ese don, lo descubras y lo aproveches. No sientas presión de la sociedad que te tienes que casar. Tú eres una persona que tienes el don del celibato. Disfrútalo. Agrada a Dios. Entonces, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 7, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen ese don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando en esas pasiones. Así que mejor cásense. Esa es la recomendación del apóstol en 1 Corintios capítulo 7, versos 8 y 9. Como yo ya mencioné a Jan Stott, este hombre soltero que fue el héroe, un ejemplo de la fe, él escribió diciendo, ninguno de los dones es permanente. Piensen, dando a entender que si una persona siente ese don de soltería, quédate soltero, con la idea de que Dios lo puede cambiar a cualquier momento. Dios te puede dar el deseo y otra persona de que sales de acuerdo y se pueden casar. Lo mismo el que está casado. Esto no quiere decir que vas a ser casado para siempre. Jesús dijo en el verso 12, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Si es la voluntad de Dios para tu vida que vivas una vida célibe, de celibato, acéptalo. Y si sientes ese deseo de casarte, no sudes en hacer esa decisión, cásate. Pero esa vida del soltero es una vida del celibato, una vida hermosa. Así que quede claro. Si tú sientes ese deseo de vivir célibe, tiene que ser un Dios. De otra manera te vas a forzar y tú mismo te vas a estar martirizando. Vamos a regresar a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Regresamos a 1 Corintios 7 y verso 27. Cómo me gustaría leer todo el capítulo, pero no nos permite el tiempo. Les recomiendo que ustedes lo lean en su tiempo libre, para ver cómo Pablo explica de una forma tan clara y tan elocuente. Pablo habla en el 1 Corintios capítulo 7, verso 27. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. 28. Más también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os lo quisiera evitar. Gracias, Pablo. Esto es un consejo sólido, sensible, que todos podemos entender con toda claridad. Así que, si tú eres una persona soltera, trata de lograr disfrutar. No busques la oportunidad para casarte. Continúa soltero. Y si estás soltero, no trates de actuar como casado. Y si estás casado, no trates de actuar como soltero. Como dice la Sagrada Escritura en Génesis 2:18, no es bueno para el hombre que esté solo. Hay veces que es bueno estar solo, pero la Escritura te recomienda que seas persona Si Dios te ha llamado a ser soltero, Dios te va a dar el poder. Notemos cómo dice el verso 28, dice, ya que te has casado o soltero, es un don que Dios te ha dado, no procures en este pacto, es un pacto que tú haces con Dios. Pablo está diciendo en el verso 28, te quiero ayudar a que no te comprometas a ese tipo de problemas, ya que no los tienes. ¿A qué se refiere el apóstol? El apóstol se refiere a esa presión que tenemos los casados, porque tenemos que agradar al cónyuge. Toda la persona que está casada sabe a qué me refiero, qué tipo de presión experimentas. Una vez que te casas, comienzas a experimentar una vida diferente, porque ves que tienes una personalidad difícil, diferente a tu cónyuge, y tienes que trabajar con tu cónyuge para continuar casado. Por ejemplo, la esposa te hace las preguntas, ¿por qué están tus calcetines tirados ahí en la sala? Oh, querida, ¿por qué has puesto el papel al revés, el rollo de papel al revés en el baño? Son preguntas que te van a traer presión porque estás casado. Toda esta presión de la vida casada, Pablo está diciendo, yo les quiero librar de ese tipo de dificultades. Si estás soltero, no procures casarte. Si ya estás casado, no procures soltarte de tu matrimonio. Trabaja la situación para que seas feliz. Pero si eres soltero, es una persona feliz. Ustedes dirán, yo tengo otras presiones. Sí, claro. Son otras presiones. Una joven dijo, hay otra cosa difícil siendo soltero a lo mismo para el casado, tener que tratar de entender a la otra persona. Así que Pablo te está diciendo, aprende ese contentamiento, ya que Pablo aprendió a ser contento. Yo conozco, tú también conoces gente soltera que se sienten incómodos por estar solteros. También conocemos personas que están casados, por estar casados están incómodos, no están contentos, pero Pablo te está diciendo que se tiene que aprender. El estar contento es algo que se puede aprender. Así que tú tienes que ser llamado por Dios a cualquiera que sea la situación a la que Dios te ha llamado. Y tienes que estar seguro de si es que Dios te permite casarte o no. Entonces, ya que es difícil ser casado, también puede ser difícil ser soltero. Así que es malo el ser soltero y actuar con las muchachas como que estás soltero. Si estás casado, no actúes con las muchachas como soltero. Si estás casado, no actúes como que estás soltero. Ten cuidado, es algo impropio. Si estás casado, actúa con las damas como casado. Si estás soltero, trata a las damas como que estás soltero. No las confundas. Eso es lo que sucedía en Corinto. En Corinto era difícil, por eso Pablo les dice, es mejor que se casen. Así que Dios te tiene en la condición que estés y tienes que estar contento. Pablo te está diciendo, si estás casado, no desprecies, ni hagas sentir mal a los solteros, ni a las viudas. Inclúyelos en sus actividades sociales, invítalos a que participen contigo en tu vida casada, para que se sientan contentos. Y si estás soltero, no eches a perder tu soltería. ¿Qué quiero decir con echar a perder tu soltería? Si tú eres un soltero, ¿por qué no te lanzas de todo corazón al plan de Dios y lograr tu vida como soltero en el plan de Dios? Quizás no vas a poder tener otra oportunidad en tu vida de poder actuar como Dios te tiene, ya sea casado o soltero. Por favor, no desprecies tu vida. Piensa lo que Pablo dice. Si tú has decidido servirle al Señor como soltero, Dios te va a ayudar a que continúes como soltero. Si has decidido servir al soltero como casado, Dios va a dar el don a tu cónyuge para que puedas servir al Señor. Debe ser una práctica común. Estoy queriendo concluir Y tú dirás, qué bueno que ya vamos a concluir. Algo que leí y a mí me hizo sentido, y esto lo escribió un soltero antes de casarse. Ustedes dirán, ¿cuándo fue eso acaso? Yo leí Camille Anderson se casó. Ella era una soltera que se escribió diciéndole, esta es su oración para el Señor. Señor, si es tu voluntad que yo continúe soltera, continuaré soltera. Pero yo quiero que sepas que mi deseo es casarme, encontrarme un hombre admirable, vivir mi vida con él, vivir con él y tener los mismos sueños, disfrutar de esos sueños. Señor, lo que te quiero decir es que si es tu deseo que yo nunca me case, lo acepto con todo, con toda mi voluntad. Te digo, gracias, Señor. Si tu voluntad para mí es ser soltera o casarme. Así que, como vemos los tres puntos. El primero fue la vida soltera es buena. La vida sensible es buena. Y la vida de celibato debe ser un don. Y la vida sensible debe ser algo que hace sentido. Tenemos que estudiarlo. Así vamos a la presencia del Señor diciéndole, Padre, gracias por esta instrucción tan clara de que nos has presentado en las Escrituras, de que tú nos vas a comunicar con toda claridad tu voluntad en detalle, qué es tu voluntad, los principios que podemos ver ya siendo casados o solteros, que podemos ver tus sagradas Escrituras, ya que la Escritura es los planos que debemos de seguir. Y estamos agradecidos y contentos que tú nos aclaras en las Sagradas Escrituras lo que es tu voluntad. Gracias, Padre Santo, ya que yo, en particular, tú me has permitido casarme. Gracias, Padre Santo, que esto me ha confortado, me ha alegrado, me ha traído satisfacción. Señor, gracias porque me has permitido vivir todos estos años esta vida casada para honrarte, glorificarte y para que sea la forma en que honramos, reconociendo que esa ha sido tu voluntad para mi vida. Gracias, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número gratis, sin costo alguno para usted. El número es 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correos, pues envíe su correspondencia de cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Y el estudio de hoy corresponde al día 12 de agosto del año 2018. Que el Señor nos los bendiga ricamente.